Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Los que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
Hola, ¿cómo estás, Luis? Bienvenido a otro Coffee Break.
Buen día, Dani. ¿Cómo estás vos?
Bien, muy, muy bien. El tema, entiendo que vas a tratar hoy, tiene que ver incluso con la vacuna que te dieron.
Sí, en cierta forma sí.
Vas a hablar de Rusia.
Hoy voy a hablar de Rusia, pero antes de la columna,
sí.
Hoy estoy de cumpleaños.
¿Quién cumple? ¿Vos?
No, yo el domingo. Yamir cumple 12 años hoy.
Wow, el querido Yamir es el perro ovejero de Luisito, que tiene unos meses menos que mi Luna. Llegaron al equipo casi al mismo tiempo. Así que bueno, le mandamos un abrazo grande al viejito. Las tenemos viejitos ya a las mascotas.
Así es, están en la tercera edad.
Exacto, y nosotros casi también, así que en ese sentido los vamos acompañando. Bueno, vamos a hablar de Rusia.
Sí, por eso el título, Dani, de la columna de hoy es Del Ártico a las Pampas, el largo brazo geopolítico de Rusia. Pues bien, es indudable que de la mano de Vladimir Putin, Rusia no solo se ha reestructurado tras la caída de la Unión Soviética, sino que ha vuelto a posicionarse entre las principales potencias mundiales. Y para ello ha recurrido en algunas circunstancias a la exhibición o muestras de su renovado poder militar. Es así que ha desafiado a la OTAN con acciones como la anexión unilateral de la península de Crimea. Y ahora, un nuevo escenario plantea tensionar las siempre recelosas relaciones entre Moscú y algunos de los países que forman aquella alianza. Me refiero al Ártico. Es así que los esfuerzos del Kremlin para imponer su influencia en aquella región no es nuevo. Ya en el periodo de la Guerra Fría se dieron episodios ríspidos entre soviéticos y estadounidenses. Y hoy se renuevan las tensiones y los viejos recelos, no solo con Washington, sino también con Canadá, con Noruega, con Dinamarca y a nivel competitividad con China. La razón, aproximadamente, según los estudios practicados, una cuarta parte de yacimientos aún no explotados de petróleo y gas natural se encuentran debajo de aquellas gélidas aguas, las que a su vez, afectadas por el calentamiento global, han posibilitado descubrir nuevas rutas marítimas que unen los océanos Atlántico y Pacífico con una considerable y rentable disminución de tiempos de navegación y finalmente, como es tradicional, en función de la defensa de sus propios intereses geopolíticos, Rusia viene desplegando una renovada presencia militar en aquella región. La nueva ruta marítima del Ártico permite que la navegación desde los puertos de Occidente septentrional a puertos de Extremo Oriente se reduzcan en aproximadamente 15 días, tomando en comparación la ruta habitual utilizando el canal de Suez, por lo que Rusia ha iniciado un programa de inversión muy importante para esta nueva ruta. A mediano o corto plazo, cree que se convertirá en una alternativa no solo plausible, sino muy rentable. En agosto del 2017, es decir, se van a cumplir 4 años, el primer barco ruso navegó por esta ruta, sin necesidad de auxilio de rompehielos, y fue utilizado por la empresa Novatek, la segunda detrás del estatal Gazprom, en la producción de gas natural, lo que indica el interés de Rusia por exportar gas y petróleo a través de esta vía marítima, y por lo tanto ha comenzado la construcción en sus astilleros de buques petroleros capaces de navegar en esas aguas. Ahora bien, 2 años antes de esta primera travesía ártica, en el 2015, Moscú presentó un documento ante las Naciones Unidas en el que reclama más de 1 millón de kilómetros cuadrados sobre la plataforma marítima del Ártico y, por lo tanto, considera la nueva ruta como un corredor para el transporte desarrollado a través de la historia de Rusia, lo que fundamenta para Moscú que se necesitaría la autorización rusa para que buques de otras naciones puedan hacer uso de este corredor y la asignación de pilotos rusos para guiar los navíos desde el mar de Barents, límite con el estado de Alaska, Estados Unidos, hasta Noruega, en el Atlántico Norte. Algo que obviamente ha provocado la protesta de Washington por considerar ilegítima la reivindicación de jurisdicción exclusiva y excluyente rusa sobre ciertos tramos de la ruta ártica. Obviamente, la posición asumida por el Kremlin se ha traducido en la reciente reunión del Consejo del Ártico, que está conformado por todos los países de aquella región y que convocó el pasado junio en Reykjavik, Islandia, a sus cancilleres, y que tuvo como condimento que a Rusia le correspondió asumir la presidencia pro tempore del grupo. Y esta situación preocupa a los miembros de la OTAN, más aún teniendo en cuenta las declaraciones del jefe de la flota del norte, el almirante Alexander Moiseyev, quien expresó, cito, la ruta marítima del norte atraviesa las aguas territoriales de Rusia o su zona económica exclusiva, y las condiciones complejas del hielo hacen necesario organizar una navegación segura, por lo que Rusia insiste en un régimen especial para su uso. Pues bien, antes de referirme a la renovación y aumento de la presencia militar rusa en el Ártico en cuanto a lo que hace en relación entre recursos naturales y la llamada zona económica exclusiva, que según la posición de Moscú habría una superposición con las correspondientes a los litorales marítimos de Noruega y de Finlandia y que están vinculadas a las reservas minerales que, según dichos del presidente Vladimir Putin, se estiman en algo más de 30.000 millones de dólares. Ahora bien, para poder materializar la visión geopolítica rusa, como históricamente lo hacen las potencias centrales, es necesario respaldarlas con el poderío militar. Y es así que por esto señalé la renovación y ampliación de sus fuerzas militares. Por el caso, la base de Naguskoye, en el archipiélago de la Tierra de San Francisco José, en pleno Ártico, rebautizada ahora como UNCA 2021, es la base más cercana al Polo Norte, a unos aproximadamente 600 kilómetros, con temperatura de más de menos 40 grados. Es un complejo de casi 14 kilómetros cuadrados, con 3 módulos interconectados por túneles climatizados y que hacen que la base funcione los 365 días del año. Además, cuenta con una central eléctrica, una depuradora de agua, un hospital, un laboratorio, un gimnasio, una sala de cine y hasta una iglesia, todo lo cual le da una autosuficiencia por un término de año y medio, y posee una dotación de 150 efectivos, incluidos personal científico. Esta sofisticada base ha sido equipada con radares de última generación, con baterías de misiles S-400 tierra-aire, con misiles antibuque Onyx, y donde se estarían realizando pruebas con el torpedo Poseidón 2M-39, con carga nuclear de varios megatones, que serían parte del armamento de los submarinos nucleares estratégicos clase Delta 4, para lo cual se los está modernizando, y que también contarían con el nuevo sistema de misiles Sineva, capaces de albergar entre 4 y 10 ojivas nucleares con un rango de más de 8.000 kilómetros. Pero volviendo específicamente a las instalaciones de la base, se ha reestructurado la pista de aterrizaje, lo que hace posible en la actualidad la operatividad de los modernos cazas MiG-31 y los bombarderos estratégicos Tu-160. Como prueba de lo señalado, el pasado 21 de julio, dos de estos bombarderos estratégicos Tu-160 realizaron un vuelo de práctica sobrevolando el mar de Barents hasta el sector marítimo de Noruega, siendo escoltados por cazas MiG-31 de la Marina rusa y luego acompañados por cazas F-16 de la Fuerza Aérea Noruega para vigilar que no se violara el espacio aéreo exclusivo del país nórdico, lo que dio lugar a una declaración del ministro de Defensa ruso que aclaró que había sido un vuelo de rutina respetando las normas internacionales y sin violar las fronteras de terceros países. En la actualidad, Moscú ha modernizado, reequipado e instalado a lo largo de su territorio septentrional y adyacente al Círculo Polar Ártico más de 7 bases. Y este aumento sustancial de su poder duro continúa. Y quizás el mejor análisis y explicación de la nueva estrategia rusa la ha dado el vicedirector del Centro de Estudios Militares de la Universidad de Copenhague, el doctor Christian Christensen, quien expresó, y cito: "El Ártico es muy importante para Rusia, tanto económica como estratégicamente. Desde el punto de vista económico, una parte sustancial de sus exportaciones de gas natural y petróleo tienen lugar allí. Y con la apertura gradual del paso noreste, prevé que su potencial aumente. En términos estratégicos, el Ártico y la península de Kola, en particular, alberga una parte importante de las fuerzas de disuasión nuclear de Rusia. Especialmente relevantes son los submarinos nucleares de la flota del norte con base en Murmansk". Pues bien, por su parte, y teniendo en cuenta lo señalado a lo largo de la columna, tanto en lo que hace a la nueva ruta marítima y a la zona económica exclusiva rusa, el aumento de su potencial militar lo justifica a través de las declaraciones de Vladimir Pronichev, ex jefe de las Fuerzas de Frontera, quien manifestó, cito: "Entre los principales retos se destacan la presencia de buques extranjeros, migraciones ilegales, el narcotráfico y los posibles ataques terroristas contra las plataformas petroleras y centrales nucleares, todo lo cual constituye una amenaza potencial para la seguridad en la región. Y basándose en estos riesgos, Rusia volvió a dar prioridad a la protección del Ártico". Pero también la visión de Moscú contempla un programa de desarrollo socioeconómico en aquella región, cuya primera etapa finaliza en el 2024 y representa una inversión de aproximadamente 260 millones de dólares, que contempla inversiones empresariales y fuentes de trabajo. Sin embargo, todas estas acciones de Rusia, si bien no son percibidas como una amenaza directa por Estados Unidos y los países de la OTAN, pero teniendo en cuenta lo ocurrido en el 2014 en el caso de Crimea, se puede evaluar a Rusia como un competidor desafiante que tiene los medios y puede ser capaz del uso del poder militar, lo que marca, en cierta manera, una remake del escenario de la Guerra Fría en el sector del Atlántico Norte y el Ártico, con un aumento de la tensión, lo que deja abierto el interrogante si ambas partes podrán estabilizar la situación, aunque las expresiones de Putin hacia Occidente el pasado domingo con motivo de la Marina no ayudan. Ahora bien, en la visión geopolítica global de Vladimir Putin, y tal como dice esa frase popular, el sur también existe, Rusia proyecta una mayor presencia en la Argentina, más allá de la problemática actual planteada por la falta de provisión de vacunas Sputnik V, como quedó públicamente documentado en las misivas enviadas por la asesora del presidente Fernández, Cecilia Nicolini, a Rusia. Moscú tiene el proyecto de construir dos centrales nucleares en Argentina y proveer equipamiento militar. En cuanto a las centrales, una estaría ubicada en territorio continental argentino y la otra en el mar argentino. La primera se levantaría en un territorio que cedería a nuestro país en condiciones similares a lo hecho con el que ocupa la base china en la provincia de Neuquén, que en columnas anteriores califiqué que era un renunciamiento a la soberanía nacional. Y en el caso ruso, se contempla la construcción, posesión, operación y mantenimiento de la planta, y que a cambio significaría la provisión de electricidad por un término de entre 20 y 30 años a precio fijo. En cuanto a la segunda, es decir, la marítima, en el mundo existe una sola planta nuclear en el mar, que se encuentra frente a las costas del mar Ártico y que Rusia ha puesto en funcionamiento en mayo del año próximo pasado, y que, en el caso de la Argentina, nuestro país se haría cargo del abastecimiento a través del transporte marítimo y los rusos estarían a cargo de los reactores nucleares. Lo concreto es que el proyecto ruso se estima en una inversión de algo más de 10.000 millones de dólares. Pero el proyecto contempla también otras inversiones en otras áreas, como ser la vial, con reformas de 550 kilómetros de carretera y la construcción de una ruta de 150 kilómetros que uniría Vaca Muerta con la ciudad portuaria bonaerense de Bahía Blanca. Y finalmente, la modernización del arsenal militar de nuestras Fuerzas Armadas. Y si bien desde el Gobierno Nacional oficialmente no se ha ratificado ni negado el proyecto ruso, las declaraciones vertidas por el embajador de Rusia en nuestro país, Dmitry Flotistov, quien es un hombre de confianza de Putin para el escenario de Latinoamérica y que ejerce el cargo desde el 2018, realizada el pasado mes de mayo, reafirman el proyecto y la alineación geopolítica de la Argentina. Y hasta quizás pudiera ser la respuesta al interrogante a la frase expresada por Nicolini en la citada misiva, en la expresión por este proyecto, y que se condice con las recientes relaciones argentino-rusas, pues recordemos que Rusia acercó sus intereses hacia nuestro país durante ambas presidencias de Cristina Fernández de Kirchner, 2007 al 2015, que se ralentizaron durante el gobierno de Mauricio Macri, pero que ahora se ve nuevamente posibles esas relaciones íntimas que se expresaron con la Sputnik V, más allá de los reclamos por la falta de provisión de dicha vacuna, pero que sin duda, al menos para mí, como profesor de relaciones internacionales, desnudan una relación patrón-cliente, algo que sería interesante que el diputado Máximo Kirchner estudiara. Y finalizando mi columna de hoy, algo que he señalado desde años atrás, reconozco en Vladimir Putin a un estadista, a un autócrata, y que tiene una visión geopolítica global para poder dimensionar los distintos escenarios, desde el Ártico a la Argentina, desde Asia a Europa, algo de lo que carece este paupérrimo y desastroso gobierno de los Fernández Fernández, que solo interpreta la realidad global bajo la óptica perimida setentista, sea en lo nacional como en lo internacional, y no ha comprendido que el escenario mundial está caracterizado por una interdependencia compleja.
Fantástico, Luis, fantástico. Una enorme recorrida por la política o por la geopolítica rusa que nos involucra, que nos tiene como actores, pero estaba pensando en las relaciones tan extrañas de Rusia con Israel, con Siria, con Irán, esos pedidos de permisos o no que se dan para sobrevolar zonas en el Medio Oriente, incluso hasta el derribo, creo, de una nave rusa que Rusia ni protestó. O sea, hay complejidades que, por lo menos a los que estamos en el llano, nos cuesta entender.
Sí, así es. Mirá, como muchas veces te dije, yo a mis alumnos en la universidad les explicaba que para poder analizar y entender las relaciones internacionales de cualquier actor, había que tener presente ese axioma que expresó el primer ministro Palmerston a mediados del siglo XIX, cuando dijo: la corona no tiene amigos ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes. Entonces, hay que ser pragmático para poder analizar con realismo esta, como bien lo decimos, esta complejidad de la interdependencia que hoy está estructurado el mundo.
Sí, a lo mejor, no sé si me expreso bien, pero hay países que tienen amigos en un escenario que son sus enemigos en otro, por ejemplo.
Sí.
Y conviven. Sí,
y vos, por ejemplo, nombraste el tema de Rusia y Siria. Y yo te voy a poner cómo Rusia y Turquía conviven en el norte de Siria y colaboraron con el tema del ISIS. Y sin embargo, si vos cruzás el Mediterráneo y vas al estado fallido de Libia, cómo Rusia apoya, por ejemplo, a una parte de los actores de la guerra civil libia y Turquía al otro, inclusive con presencia de mercenarios y equipamiento tanto ruso como turco. Y a su vez, Rusia firmó el acuerdo con Turquía hace un par de años atrás, por lo cual Turquía adquirió el sistema de misiles S-400 a Rusia, cosa que obviamente enojó muchísimo a Washington y a la OTAN, porque no olvidemos que Turquía es miembro de la OTAN y hay una base de la OTAN en suelo turco. Por eso te digo, es complejo. Entonces hay que tratar de analizar y estudiar bien todas las aristas.
Lo que queda claro, por lo menos para mí, es que las cosas ya no son tan sencillas como las películas. No están los buenos y los malos. Hay una trama donde algunos son buenos y son malos, depende el escenario, depende el momento, depende frente a quién.
Es así. Exactamente. Y mirá, ayer cuando terminaba de la columna y también viendo los medios por la proximidad de las elecciones que va a haber, se me vino a la mente una hermosa frase del Negro Fontana Rosa, que el 19 de julio se cumplieron, si mal no recuerdo, creo que 14 años de su fallecimiento. Y que lo tomé para mí, te lo digo, Dani, y que le sirva quizá para todos, para la audiencia, en relación a lo que es nuestra dirigencia política. Porque el Negro dijo una frase fenomenal, que es la siguiente. Dijo: debido a que la velocidad de la luz es mucho mayor a la del sonido, ciertas personas nos parecen brillantes un rato antes de escuchar las pelotudeces que dicen.
Me quedo con eso. Abrazo grande. Suerte mañana con tu vacunación de experimento. Pero bueno, estás colaborando como tantos otros para ver si podemos salir rápido y poder vacunar con la segunda dosis a la mayor cantidad de población posible. Un abrazo grande para Yamir.
Gracias, después te cuento cómo me fue.
Y así será. Bueno, allí estaba el profesor Luis Fuensalida.